Hechos capítulo 1. En el último capítulo vimos el gran sermón de Esteban, que terminaba en su muerte. Esteban no tenía miedo, no estaba triste, dando su vida a Cristo. Pero para los hermanos en la tierra, su muerte era una gran tristeza. Versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo es el nombre de San Pablo antes de su conversión, y es probable que San Pablo ayudaba a Lucas en la grabación de todos estos detalles. Lucas es el autor de Hechos. San Pablo va a enseñarnos muchas cosas, pero aquí aprenderemos que aun cuando una persona parece imposible de alcanzar con el Evangelio, no es cierto. Dios puede iluminar a quien quiere. 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Fue una gran pérdida la muerte de Esteban, porque era muy amado por sus capacidades y por su ejemplo. Pero nosotros podemos conocerlo algún día en el futuro, llegando a la gloria. Amén. 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era una gran amenaza. Pero Dios tenía sus razones por permitir las persecuciones. Porque cuando la iglesia está perseguida, normalmente es más fuerte y se crece más rápidamente. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí puedes ver que la persecución era como un motor que llevaba el Evangelio a todas partes. La persecución también nos enseña que en este mundo estamos cada momento en una batalla en contra de las fuerzas de la maldad. Y tenemos que estar preparados. 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Antes, cuando Cristo aún vivía, fue prohibido a los discípulos ir a Samaria. El mensaje era para los judíos primeramente. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a estas alturas, en este libro de Hechos, era el momento de llevar el mensaje a todos lados. 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Con el poder del Espíritu Santo de Dios, la gente estaba lista de escuchar la palabra de Dios. Y en nuestros tiempos, con los grandes cambios que estamos enfrentando en todos lados, esos tiempos pueden regresar. Y tenemos que estar preparados. Amén. 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto era un gran avivamiento. Muchos estaban llegando a la fe. Muchos demonios estaban echados, gritando, como durante la vida de Cristo. Como en Marcos 1:26 dice: y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Los demonios hacen muchos ruidos para espantar a la gente. Tan corruptos eran en Capernaum que habían demonios hasta en la sinagoga, o sea, en la iglesia. En Lucas 4:31 vimos, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, ¡déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y veremos demonios ruidosos hasta en este libro de Hechos. En Hechos 19:13. Y es muy relevante porque no hemos visto mucho de esto en este país, pero como que estamos regresando a la oscuridad, tenemos que estar preparados. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pedro, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Estos judíos exorcistas no creían en Jesús, sino que deseaban emplear su nombre como un talismán de la magia. Por supuesto, todo salió mal para ellos. Y si tú aún eres un incrédulo, estás sujetado a los mismos abusos. Es que no tienes la protección. 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Hablando de los agentes de Satanás, aquí tenemos un hechicero famoso en la historia de la iglesia. Y te puedes ver la manera en que un hechicero trastornado desea estar muy grande en los ojos de todos. Están capaces de engañar, mentir, cualquier cosa para estar el centro de la atención de todos. Este hombre es tan reconocido que hay un pecado especial que lleva su nombre, la simonía. 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Cuando haya oscuridad y poco conocimiento de la palabra, como en nuestros tiempos, un hechicero trastornado puede controlar a muchos. 11. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Los tenemos en nuestros tiempos, y muchos son famosos ahora. Uno se llama Dynamo, otro Shin Lim de Asia, otro Chris Angel de Las Vegas, y hay muchos otros. Estos andan engañando a los ignorantes, y muchos de ellos burlan de Cristo abiertamente. Hay poco que ha cambiado en 2000 años. Como San Pablo dijo a la iglesia de Corinto, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 12. Pero cuando oyeron a Felipe, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Muchos estaban creyendo y muchos estaban bautizados. 13. También creyó Simón. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre antes tenía mucho público, ya no. Este hechicero trastornado profesaba la fe. Dice que se creía. ¿Era salvado en Cristo? Sobre esto hay muchas controversias. Y recuerde que el nombre de este famoso se pusieron sobre un pecado grande, la simonía. La Biblia reconoce diferentes formas de fe y no todas son la fe salvadora. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se creen, pero no es ninguna ayuda a ellos. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que se recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, hemos aprendido de capítulo 6 que Felipe era un diácono. Empezaba sirviendo muy humildemente, como también Esteban, pero los doce avanzaban mucho. Pero no era uno de los doce apóstoles. Pero Pedro y Juan sí eran apóstoles desde el tiempo de Cristo. Y tenían más autoridad. Vinieron a Samaria para bendecir y observar el gran avivamiento. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dios estaba moviendo en grande. Y el mismo Dios puede mover con poder en nuestros tiempos, especialmente con la gran inestabilidad que podemos ver en todos lados. 18. Cuando vio Simón, eso es el hechicero, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora es muy claro que el hechicero trastornado aún estaba pensando como hechicero. Aun cuando ni era diácono, deseaba ser un apóstol para captar la atención otra vez de su público. Y estaba dispuesto a pagar dinero por esto. Y un buen hechicero normalmente tiene mucho dinero. El diablo paga bien. Y por esto hay un gran pecado que lleva su nombre. Lo puedes investigar en el internet, no ahora, pero más tarde. Pero si buscas el pecado de simonía, verás que es acción o intención de comprar o negociar con cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiásticos. En las edades medias mucha gente pagaba una cantidad de dinero para ser un obispo, pero se pusieron el nombre de este hombre para recordar cómo empezaba todo esto. El hechicero trastornado deseaba llevar la atención de todos, y en un sentido ha logrado tiene su nombre sobre un gran pecado. Porque yo lo llamo hechicero trastornado. Es que yo he conocido hermanos por muchos años, diferentes lugares, que han practicado estas cosas antes, y a veces puede tomar mucho tiempo para sacar todo esto de su sistema. No es nada fácil. ¿Era realmente salvado este Simón? Muchos discuten sobre esto. Algunos creen que era un error de parte de Felipe bautizarlo, pero bautizamos a quien haga la profesión de la fe. Toca a Dios saber quiénes son los falsos. Pero yo creo que juzgar el corazón es obra de Dios y no de hombres. 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Muchos pueden que se pueden comprar el don de la salvación con tus promesas, con tus oraciones, con tus buenas obras. Y empezando con ese error, ¿por qué no comprar con el dinero? El error está con nosotros de confiar en méritos. Que de alguna manera de tu mérito vas a comprar algo con Dios. Aún cuando la Biblia dice claramente que la redención en Cristo es un don de Dios, no está a la venta. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero los hechiceros trastornados siempre desean gloriarse en ellos mismos. Otra vez 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate, pues, de esta maldad y ruego a Dios que si quizá te dará, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Interesante aquí que no dice que será perdonado, sino que dice, si quizá te sea perdonado. Porque con los hechiceros esto no es nada fácil. Pedro no quitaba toda la esperanza, pero dijo que pudiera ser bastante difícil. 24. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Era arrepentido? A mí su petición parece más cerca de las peticiones de Faraón, que hemos estudiado en Éxodo, por ejemplo, en Éxodo 10, 17. Mas os ruego ahora, Faraón rogando a Moisés, no a Dios, a Moisés, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová, vuestro Dios, no el Dios que yo quiero ver, vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Pero Faraón jamás escapaba de su orgullo infinito. Y es muy probable que tampoco se escapaba del Mar Rojo, aunque Hollywood lo han presentado de otra manera. 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Bueno, después de esto, no se escuche más de este Simón en toda la Biblia. Pero en la historia de la iglesia dicen que continuaba causando problemas. 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque el El camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe estaba en medio de un gran avivamiento, pero Dios deseaba mandarlo a otras partes. En vez de ofrecer muchas razones de por qué no quiso ir, se fue simplemente en obediencia, como dice en Salmo 119:60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. 27. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, quiere decir que rico, y había venido a Jerusalén para adorar, no vino para negocios, sino para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este hombre era poderoso, era rico. La Biblia dice que la fe es popular normalmente con los pobres. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay muchos nobles entre nosotros, pero hay algunos. Y a veces Dios escoge a unos poderosos para usar en la obra. Otra cosa, ese hombre es africano. Fue a Israel, como dice, para adorar. Y a lo mejor escuchaba algo de Cristo, algo de la muerte de Esteban. Es que desde los tiempos de Salomón habían relaciones entre Israel y Etiopía. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí es muy evidente que Dios está organizando todo para salvar a los que Él ha escogido. 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hermanos, evangelizando siempre hay riesgos. Pero si Dios está contigo, mayormente saldrá bien. Ese hombre poderoso pudiera responder, ¿entiendo lo que leo y acaso es asunto tuyo? ¿Y quién es usted para hacerme estas preguntas? Pero no fue así, porque Dios estaba en el asunto. 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire cómo es cuando obedecemos a Dios, todo preparado. Muchas veces saliendo a evangelizar creemos que nadie va a escuchar. Pero no es cierto. Hay muchos que están dispuestos a dialogar, especialmente ahora en los tiempos revueltos. 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Está hablando de nosotros. Porque fue quitada de la tierra su vida. Dios tenía todo preparado. Estaba en el libro de Isaías, precisamente donde hablan de la muerte de Cristo. 34. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hermanos, a veces es correcto seguir estudiando la palabra aun cuando no entiendes completamente o encuentras cosas que casi no entiendes nada. Hay que luchar, hay que trabajar con diligencia hasta hacer preguntas. Y Dios lo va a honrar. 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, Dios tiene personas preparadas. Y esas personas están dispuestas a escuchar. La pregunta es si nosotros estemos dispuestos a jugar el papel del misionero, como Felipe el obediente. 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dijo de todo corazón, porque a lo mejor estaba pensando en Simón. Porque hay críticas sobre bautizar a Simón, pero uno hace la profesión de la fe, solamente Dios sabe. Pero el hombre aquí estaba humilde, no como Simón. Deseaba estar bautizado, pero no quería empujar a su evangelista, si no era el momento. Pero Felipe estaba de acuerdo. No dijo que tenía que asistir a una serie larga de estudios, sino que inmediatamente se bautizaban. 38. Y mandó parar el carro, porque todo ese tiempo estaban moviendo. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando es tu tiempo, hay que hacerlo. Y la Pascua viene muy pronto. Con la primavera, puede ser la primavera de tu vida. Si tú no has sido bautizado, tu tiempo casi está aquí. 39. Estamos llegando al fin del capítulo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Cómo mágicamente se desaparecía. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El bautismo aquí era un momento gozoso. Y este gozo te espera si aún no has tomado ese gran paso. Y dice que Felipe se desaparecía. ¿Por qué? Hay muchos modernos que viendo un rico y poderoso se rogarían por una gran ofrenda después de todo esto. Pero como en el caso de Simón, no era un asunto de dinero, sino que era un asunto del don de Dios. Conclusión. Hay muchas aplicaciones que se pudiera hacer con este capítulo bonito, pero solamente haré uno, cerrando. Saulo, que más tarde será Pablo, ya está entrando en la historia. Y muchos pudieran concluir que uno que es tan enemigo de la fe jamás estará convertido. Pero sería mentira. Se va a convertirse a la fe y se va a dejar el mundo totalmente cambiado. Y si tú tienes amigos, hijos, seres queridos en tu familia y estás pensando, este jamás vendrá a la fe. Cuidado, tú no sabes el plan de Dios en estos asuntos. No toca a ti decidir lo que es o lo que no es posible con Dios. sino que toca a ti vivir una vida poderosa delante de todos, invitándoles a la belleza de la vida en Cristo. Amén. Oh Padre, te damos gracias por esos mensajes de la iglesia temprana. Y ayuda a nosotros también, Señor, a saber que, aunque parece difícil o imposible, el evangelismo aún es posible. Y todo está cambiando. Ayúdanos, Señor, a no simplemente escogernos en la iglesia, sino tener el deseo de comunicar tu verdad a los que desean escuchar. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración antes de cerrar.